Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Cumplí con mi deber, se dijo Ambrosio. Aún así, no se sentía del todo satisfecho con esa reflexión. Para disipar las desagradables ideas que esa escena había provocado en él, se trasladó al jardín de la abadía. En todo Madrid no existía un lugar más bello o mejor ordenado. Estaba distribuido con el gusto más exquisito, las flores más escogidas lo adornaban en el apogeo de su lozanía, y aunque cultivadas con destreza, parecían haber sido repartidas por la mano de la naturaleza. Varias fuentes, que brotaban de recipientes de mármol blanco, refrescaban el aire con una continua llovizna, y las paredes se hallaban enteramente cubiertas con jazmines, enredaderas y madreselvas. La hora acentuaba la belleza del paisaje. La luna llena, que recorría un cielo azul y sin nubes, arrojaba sobre los árboles un resplandor tembloroso, y el agua de las fuentes chisporroteaba en el rayo argentado. Una suave brisa difundía la fragancia de los capullos de azahar por los senderos, y el ruiseñor entonaba su melodioso murmullo desde el refugio de una selva artificial. Hacia allí dirigió sus pasos el abad. En el seno de este pequeño bosquecillo había una rústica gruta, imitación de una ermita. El seto estaba formado por raíces de árboles y los intersticios recubiertos con hiedra y musgo. A cada lado se veían taludes de césped y desde elevadas rocas descendía una cascada natural. Ensimismado, el monje se acercó al lugar. La calma general se contagió a su pecho y una voluptuosa tranquilidad le llenó el alma de languidez. Fragmento del monje de Matthew Gregory Lewis.
Marte puede esperar.
Bienvenido al canal de podcast más marciano de la esfera terrestre y donde nada es lo que parece.
Dulce el sabor de tu alma.
Te saludamos una semana más, 29 de noviembre de 2022, y encendemos el piloto rojo desde esta estación marciana ubicada en el planeta rojo, donde estamos formando una colonia que ya cuenta con más de 2.000 integrantes y desde la que emitimos en diferido casi todas las semanas el canal de podcast más marciano de toda la galaxia. Porque Marte puede esperar, y por eso a veces abandonamos este planeta rojo, para descubrirte destinos auténticos en el planeta Tierra o proyectos inspiradores sobre el mundo de los viajes. Si te quieres unir a esta colonia marciana, nos tienes en exclusiva en iVoox, principalmente en el apéndice de viajes, aunque también nos gusta grabar de vez en cuando audiotextos con historias de amoríos por Madrid o incluso recuperar fragmentos literarios de obras en lengua castellana. Las novedades te las vamos contando en el canal de Telegram Marte Puede Esperar y en mi perfil de Instagram, @escritoraviajera. Y ya te avisábamos hace unos días, próximamente activamos también la newsletter, a la que puedes apuntarte en escritoraviajera.com, en la parte inferior de la página, para no perderte la carta semanal con la que compartiré contigo un estilo diferente de viajar y de vivir. Y si prefieres que hablemos también sobre tu proyecto viajero o sostenible, nos tienes en el correo hola@escritoraviajera.com. Para acabar de darle forma a este universo, tenemos al Mini Master, quien te saluda desde esta minúscula cabina marciana. Y la melodía que escuchas de fondo al principio y al final de todos nuestros capítulos es de la autora J. Rochester. Y como todas las semanas, dedicamos la onomástica al último domingo, con lo que nos movemos hasta el 27 de noviembre del año 1971, donde el programa soviético Mars 2 intentaba el descenso por Marte, pero se acabó estrellando. Aún así, era el primer objeto humano que llegaba a la superficie del planeta rojo. Luego ya llegaríamos a algunos aventureros. Por aquel entonces, Estados Unidos y Rusia estaban en medio de la Guerra Fría, y esta sonda, la Mars 2, también conocida como Marte 2, era lanzada por la Unión Soviética con los mismos objetivos que los de la Mars 3, que básicamente eran conseguir completar un aterrizaje suave en Marte. Cada una tenía un módulo orbital y un módulo de descenso acoplado. En este caso, la secuencia de descenso del aterrizador falló y la nave acabó impactando contra la superficie. Y ahora ya sí, entramos en materia con el tema de hoy, que como has podido leer en el título del capítulo, vamos a dedicarlo a hacer un recorrido por Madrid a la búsqueda de casas o ubicaciones misteriosas. No nos vamos a mojar con cosas más de espíritus, que para eso ya hay maestros como Iker Jiménez, pero queremos darte al menos una pincelada de lo que podrás encontrar en Madrid referente a relatos populares o edificios con sus fábulas o cuentos tradicionales que con el tiempo se han ido difuminando hasta el punto de no saber muy bien dónde está la línea real y dónde la pura fantasía. Seguro que has oído hablar alguna vez de ese Madrid más misterioso, con historias de sucesos paranormales y caserones con leyendas. Y muchas veces son lugares que no aparecen ni en las guías turísticas o a las que no se les presta tanta atención. Tampoco las encontrarás en las agendas viajeras. Pero son relatos que se van pasando boca a boca a través de los años o de algún periódico local que de repente les dedica un artículo mirando atrás en el tiempo. Porque de un modo u otro son historias que siguen vivas a lo largo de las décadas. Algunos definen esta parte de Madrid como el Madrid más oscuro. Pero más que oscuro, para mí, es ese tono de ciudad grande convertida en laberinto, en el callejón sin salida de Londres de finales del siglo XIX con Jack el Destripador, o ese Edgar Allan Poe escribiendo sus últimas líneas en la cabaña del Bronx de Nueva York, donde pasó sus últimos años. Es esa sensación de grandes ciudades con rincones escondidos, descubiertos a través de historias populares y de leyendas. Como si los bosques de la Edad Media, llenos de misterios, trasgos, duendes y seres mitológicos, hubieran dado paso a la jungla de asfalto con otras historias que al final acaban dando forma a esa imaginería popular y a ese relato en una tasca perdida por Malasaña entre cerveza y cerveza en una tarde de invierno. Así que te invito a que hagas con nosotros este recorrido, en el que te descubriremos algunos de estos relatos para que cuando te dejes perder por Madrid, se te despierte esa curiosidad de visitar la ciudad de un modo un poco diferente. ¡Vamos con ello! Más de uno recordará que en la primavera de 1990, la revista Tiempo regaló a sus lectores una cinta magnetofónica con psicofonías grabadas por la doctora Sánchez de Castro en el Palacio de Linares, en las que tras rebobinarlas se podía oír la voz de Raimunda, que era la fantasma del lugar. Creo que todos acabamos teniendo una copia de ese cassette o escuchándolo en algún sitio con amigos. Fue una historia que se convirtió en asunto nacional por aquellos días, tratando de desentrañar a quién llamaba esa voz que parecía decir mamá. Toda España permaneció absorta durante más de una semana, tratando de desentrañar el misterio de ese caserón ubicado en la Plaza de Cibeles de Madrid. Radios, televisión y prensa lo pusieron como tema prioritario y en todos los sitios se oía hablar del mismo asunto. ¿Era una voz real o se trataba de un montaje? Todo el mundo quería conocer la historia del Palacio de Linares y averiguar de dónde salían esas voces. La historia de este palacio está ligada a la de los marqueses de Linares y vizcondes de Llanteno, que sin saber que eran hermanos por parte de padre, se casaron y tuvieron una hija a la que acabaron emparedando al descubrir su parentesco. Lo cierto es que, aunque nunca se ha podido demostrar, este edificio de la Plaza Cibeles parece estar siempre rodeado de misterio. Durante estos años, muchos han sido los periodistas o aficionados que se han acercado a investigar, recibiendo la atención de gente como Iker Jiménez, Tristan Baker o el mismísimo Torcuato Luca de Tena, fundador del periódico ABC. Hasta Luis García Berlanga lo eligió para su trilogía de la familia Leguineche en La Escopeta Nacional. Si tú también sientes curiosidad, actualmente es la Casa América, un edificio integrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Y tienes visitas guiadas los viernes en dos pases, a las 6 y a las 7 y media, y los sábados y los domingos tienes tres pases, a las 11, a las 12 y a la 1 de la tarde. La entrada general son 8 euros. Por si no lo sabías, el Museo Reina Sofía también tiene un fantasma. El edificio estuvo abandonado durante décadas hasta que se abrió en el año 1992. Y cuentan que ya inaugurado, los vigilantes del museo empezaron a percatarse de que los ascensores subían y bajaban o de que las cámaras de seguridad captaban imágenes sin mucha lógica. La leyenda que circula hoy en día por Madrid es que 4 vigilantes realizaron una ouija, después de la cual uno de ellos vivió una desgracia y pidieron ayuda a especialistas. Hasta el padre Pilón llegó a realizar un informe sobre el lugar, del que la verdad es que no se llegaron a conocer todos los detalles. Sí que se acabó descubriendo que en los bajos del edificio había unas ultratumbas con restos de gente sin hogar y personas que habían muerto durante la peste negra del siglo XIV. Así que cuando vayas a hacer tu visita cultural a uno de los mejores museos de Madrid, ya sabes que se trata de una ubicación con mucho pasado y con su dosis de misterio. Vamos con la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas, que es una de las más antiguas que se conservan a día de hoy en la capital. Se encuentra en pleno corazón de Madrid, en el barrio de Chueca, asomando a la Plaza del Rey, a pocos pasos de la Gran Vía, y ha sido sede del Banco de España. Actualmente es una de las sedes del Ministerio de Cultura. Y la historia de este caserón data del siglo XVI, cuando aseguran que el rey Felipe II tenía una amante de nombre Elena, aunque también hay quien dice que era su hija bastarda. El caso es que le regaló esta casa, que en aquel momento se encontraba en lo que eran las afueras de la ciudad. Elena acabó contrayendo matrimonio con el capitán Zapata, que murió en Flandes, lo que provocó que ella acabara suicidándose. El cuerpo no se encontró hasta el siglo XIX, cuando se hicieron unas reformas y encontraron el esqueleto de un cuerpo femenino. Testimonios de aquellos años aseguran haber visto a una mujer con una túnica blanca y una antorcha por el tejado de...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.